Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hombre, digamos que no estamos en nuestro mejor momento en cuanto a la política española. El Congreso no brilla especialmente, pero claro, cuando levanta la cabeza y ve lo que está pasando por ahí, te das cuenta de que tampoco estamos tan mal. Mira, en Italia se están peleando antes de formar gobierno. En Reino Unido van pasando primeros ministros sin que ninguno encuentre siquiera dónde está el baño en el 10 de Downing Street. De hecho, podríamos decir que el Reino Unido se está italianizando por su inestabilidad política en los últimos años sin ser italianos, algo así como lo que dijo Felipe González de nosotros. Bueno, como si el Brexit de hace dos años haya sido un malfario. Fue una de las grandes cagadas de la historia de la política contemporánea, sin duda. Hoy Liz Truss ha dimitido tras 44 días como primera ministra. Se ha convertido en el primer alto cargo del Downing Street más breve de la historia. Y ojo, 44 días. En realidad son menos, porque ese periodo incluye los 10 de luto oficial por la muerte de Isabel II.
Esto garantizará que permanezcamos en el camino para cumplir con nuestros planes fiscales y mantener la estabilidad económica y la seguridad nacional de nuestro país. Permaneceré como primera ministra hasta que se elija un sucesor.
Su sucesor será elegido la próxima semana. No está siendo un tiempo fácil para el Reino Unido en general y el Partido Conservador en particular. Recordemos que Boris Johnson dejó el cargo tras las fiestuquis en Downing Street durante la pandemia. Se marchó, pero el lío sigue. No fue hasta la tercera semana de mandato de Truss cuando todo se complicó. Su ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, presentó una masiva bajada de impuestos que había prometido la propia primera ministra. Y este fue el detonante. Empezó a cavar su propia tumba, porque de entrada la libra esterlina cayó hasta su mínimo en más de 50 años. Imagínate, a eso suma la guerra en Ucrania, la inestabilidad económica, claro, el desastre.
Para reducir nuestra carga fiscal, para asegurarnos de que la economía crezca y también para frenar la inflación. Es muy importante, es un momento difícil.
Truss defendió su plan, dijo que no iba a dar marcha atrás. A todo esto, las encuestas daban a los laboristas como ganadores de unas hipotéticas elecciones, demostrando cómo se había debilitado el partido. La economía y la opinión pública empezaron a arrinconar a la primera ministra hasta el punto de que tuvo que recular. Retiró su bajada de impuestos. En una entrevista rompió su silencio y justificó así el volantazo.
Enfrentábamos una inflación que podría haber sido mayor como resultado de esos precios de la energía. Y enfrentábamos una desaceleración económica mundial. Y lo que hemos hecho como gobierno es actuar con decisión.
Cada vez más voces auguraban un final anticipado detrás, sobre todo cuando hace una semana decidió destituir al responsable de economía. Era su mano derecha. Reconocía así que su plan ha ido demasiado lejos, demasiado rápido, demasiado mal. Incluso pidió perdón por los errores. El penúltimo episodio llegó ayer mismo, cuando dimitió la ministra del Interior, Suella Braverman. Poco antes, Liz Truss había pronunciado una frase que no ha aguantado ni 24 horas. Que ella es una luchadora, que no desertora. Bueno, pues este mediodía ha tirado la toalla.
Reconozco que, dada la situación, no me veo capaz de llevar a cabo las medidas por las que fui elegida como líder del Partido Conservador. He hablado con el rey para notificarle mi renuncia como líder del Partido Conservador.
El Reino Unido no levanta cabeza. Vamos a analizar esto y muchas más cosas con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. Maite Alcaraz, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Esto es culpa, es consecuencia, es un pasito más del Brexit o no tiene nada que ver con aquello y es que son así?
Bueno, yo creo que a partir de los de aquella decisión errada que cometió, por cierto, el primer ministro Cameron, y desde entonces no ha levantado cabeza el Reino Unido, ha entrado en una decadencia que yo creo que es, en fin, ya difícil de, de sujetar, ¿no? Estamos hablando de una primera ministra que claro, se presentó ante los ciudadanos con una propuesta de reforma fiscal que ha sido todo un desastre, que ha terminado con la libra esterlina, ha terminado con el Partido Conservador, y si se descuida con el peso específico que tiene el Reino Unido, ¿no? Yo creo que el gobierno británico y los británicos tienen que hacer una lectura mucho más crítica de lo que ha ocurrido e ir mucho más allá, que tiene bastante que ver con el Brexit.
Yo creo que sí que tiene que ver con el Brexit y con una manera de hacer política en buena medida basado en la mentira. Se metieron en un lío y han ido cada día a peor, a tal manera que la primera ministra, hoy dimitida, en un principio estaba en contra del Brexit y terminó siendo radical a favor del Brexit. Su trayectoria es la de los últimos años de la política británica y del Partido Conservador, que es la propaganda, la mentira y la falta de verdad. Se han metido ellos solos en el lío, tienen una mayoría conseguida y el Brexit lo ganaron.
Se han metido ellos solos, pero lo votó la gente, ¿eh?
Lo votó la gente, lo que voy a decir, que ellos tienen una mayoría absoluta, ojo. Y el Brexit, que luego reconocieron que fue, algunos lo reconocieron, en un error y basado en datos falsos, la campaña les llevó luego a ganar las elecciones, entre otras cosas porque el Partido Laborista, con su anterior líder, tampoco estuvo a la altura de las...
Es el que convoca el referéndum y luego nunca pidió perdón, ¿eh?
Guillermo Íñiguez es analista político en el Reino Unido, doctorando en Derecho en la Universidad de Oxford. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Te hago la misma pregunta aquí a los colegas. ¿Esto empieza con el Brexit?
Sí, esto empieza con el Brexit y, como han dicho con anterioridad, efectivamente es una crisis que ha ido aumentando hasta el desenlace casi tan tragicómico que hemos visto hoy. Lo que sí que seguramente haya sea causas más profundas o causas más allá del Brexit, pero es indudable que lo que juega un papel y se ha cargado a 4 primeros ministros en apenas 6 años.
¿Y ahora qué? La pregunta del millón de libras. ¿Y ahora qué?
Pues es una pregunta fantástica y ojalá tuviera una respuesta. Bueno, ya. En primer lugar, el Partido Conservador tiene que ponerse de acuerdo y elegir un candidato. Y si es posible, elegir un candidato sin tener que pasar por la militancia. Porque ya hemos visto a lo que ha llevado eso. Y la pregunta del millón es si podrán recuperarse. O si la ventaja del Partido Laborista, que se reducirá en las encuestas, pero si la sensación de victoria es tan apabullante que ya nada de lo que hagan el próximo año y pico importa y pierden las elecciones en todo caso. Van a tener que saber recuperarse y no es fácil ver cómo.
No, y menos después de tanto desastre sucesivo. Antonio.
Sí, para fijar, ¿dónde fijamos el daño? ¿En la estructura del Estado o en el Partido Conservador? Que es algo que a mí me llama la atención respecto a España. En España es como que se desmorona todo cuando hay una crisis política de un partido, las instituciones, sin embargo, allí es como que lo tienen muy separado. Con lo cual, ¿estamos hablando de una crisis del Partido Conservador británico o del modelo político del Reino Unido?
Pues principalmente una crisis del Partido Conservador que está, como reconocen muchos diputados conservadores y han reconocido sus días, casi al borde de la extinción política de celebrar elecciones mañana o pasado, pero no hay que menospreciar el daño que hizo sobre todo Boris Johnson a las instituciones británicas. El daño que se empezó con el Brexit, pero que hizo, por ejemplo, a pues los procesos de garantías parlamentarias, el propio sistema parlamentario, o sea que el daño institucional viene de la época de Johnson. Ahora bien, es verdad que son instituciones fuertes y que han aguantado 400 años de turbulencia, digamos, y no se van a desmoronar por esto. Pero sí que hay un daño latente que yo creo que tardará años en salir a la luz del todo y que puede dar lugar a otra crisis constitucional en un tiempo.
Maite.
Sí, buenas noches. ¿Dónde estuvo el error? ¿En cómo se implementó la reforma fiscal que presentó la ex ya primera ministra o en el contenido exacto de esa reforma fiscal, no?
Bueno, yo creo que van un poco de la mano. La reforma fiscal de la primera ministra y de su canciller era una reforma muy dogmática, era una reforma muy dogmática y que no tuvo en cuenta una realidad económica muy tozuda. Y no tuvo en cuenta los mercados, y no tuvo en cuenta qué opinaría el FMI. Así que fue un error tanto en el fondo quizás, ¿no? No era lo que pedía la situación en el momento, pero también las formas. No se consultó a la gente, no se produjo el análisis fiscal independiente que se suele producir. No se habló con los grupos quizás del Partido Conservador. O sea, fue una mezcla de todo. Fue un desastre y fue una realmente quizás el error político más grotesco desde los años 50 en la política británica.
con el paréntesis del Brexit, ¿no? Digo, para grotesco.
Con el paréntesis del Brexit, sí. Yo digo, sí, quizás gol en propia, pero ya. Quizás gol en propia por parte de un primer ministro sin referéndum por medio. Sí. Ya. Fue un golazo en propia, por la escuadra.
Y una última cuestión. Si el Brexit es el origen de la deriva posterior hasta hoy, la pregunta es, ¿hay marcha atrás? ¿En algún momento alguien podrá decir, oye, nos replanteamos lo del Brexit y empezamos de cero, o esto cuán largo me fiáis?
Bueno, yo una marcha atrás la veo difícil. Ahora bien, hay Brexit y hay Brexit. No es lo mismo el Brexit de ahora que un Reino Unido, por ejemplo, que quisiese reingresar en el área económica europea, en la unión aduanera, que quisiese colaborar un poco más estrechamente con Bruselas. Parte del problema ha sido, más allá del Brexit en sí, la negativa a tender cualquier puente con Bruselas. Un gobierno laborista a lo mejor podría planteárselo. Bueno, en todo caso, hasta que no consigan la mayoría no pueden hablar del tema porque es un tabú político. Veremos qué pasa dentro de 5 años o dentro de 3 o 2.
Bueno, pues seguro que antes de 3 o 2 volveremos a hablar. Guillermo Íñiguez, analista político en el Reino Unido. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Chao, chao. Lo dicho, chicos. Qué desastre, ¿eh?
Fíjate, Isabel II, que ha conocido en 70 años 15 primeros ministros, y Carlos III ya va a ir por su segundo primer ministro, y todo indica que si esta decadencia continúa,
y hay elecciones inmediatamente,
exacto,
después,
va a tener que volver a ver muchos porque primeros ministros en pocos años.
Este lo van a elegir los Tories y todo pinta que
va a durar muy poco.
Y va a durar lo que va a durar.
Lo que pasa es que tienen mayoría parlamentaria, entonces deberían de intentar encontrar a un líder que gobierne, porque estamos hablando de economía, estamos hablando de crisis de la libra, estamos hablando de crisis energética, es decir, el Reino Unido tiene una situación complicada y necesita un gobierno. Existe la duda de decir, ¿sería mejor que convocaran elecciones? Pues posiblemente para el país sí, pero también hay que pensar que el Partido Conservador tiene una mayoría que sabe a ciencia cierta que si convoca elecciones la va a perder, con lo cual es lógico que intenten gobernar.
Bueno, de vuelta a casa. Capítulo Ley Trans. Nekane.
En el capítulo de hoy, Ángel, Irene Montero y las ministras de Podemos ganan el pulso. El PSOE renuncia a enmendar la autodeterminación de género en la ley trans. Según ha podido saber COPE, ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha tenido que intervenir para acabar con el ruido que había en los últimos días. No tocarán el punto clave de la ley, el que permitirá cambiar el género en el registro sin informes médicos ni tratamientos hormonales, incluido, vamos a recordar esto que es importante, incluido a menores. Eso sí, el PSOE mantiene su intención de presentar enmiendas para cambiar otros puntos polémicos de la ley. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ordenó dar carpetazo al espectáculo. Así definen los acontecimientos para COPE su entorno, que ha llegado a temer una evolución sin marcha atrás de la brecha abierta en el seno de la coalición. Esa directriz del presidente de frenar cuanto antes la polémica en auge empujaba a la Moncloa a volver sobre sus pasos y desistir de tocar el derecho de autodeterminación de género. Es decir, que para el cambio de sexo bastará con la manifestación de la libre voluntad de la persona, también para los menores. Con ello, Sánchez ha blindado al gobierno del ruido, otorgando un triunfo a Irene Montero y al colectivo LGTBI. Las enmiendas del PSOE estarán volcadas en cambiar la equiparación de la violencia en parejas de mismo sexo con las agresiones machistas. Y tal extremo tomará su tiempo. Esto es, habrá más ampliaciones de plazo en la tramitación del proyecto estrella de la ministra de Igualdad, por lo que difícilmente verá la luz a finales de año. El estado de ánimo de las feministas históricas ha sido en estas últimas horas de desconcierto. La ley trans ha desgarrado internamente al Partido Socialista y aún promete escribir más capítulos.
Y Ángela, ahora abres debate, pero es que en su avance de la tertulia Maite apuntaba a que esta ley trans, también por ejemplo la ley de memoria democrática, la del aborto, la de la eutanasia, están demoliendo el edificio constitucional que habíamos conseguido tras la transición. Es lo que planteaba Maite.
Por alusiones.
Bueno, vamos a ver, yo apuntaba un poco a la ley de memoria democrática que esta noche entra en máquinas y mañana publica el boletín oficial del Estado, y que yo creo que junto a las que acaba de enumerar NEC, bueno, pues son la constatación.
¿Se llama NEC?
Es que hay confianza.
Hombre, claro. Ella es la que canaliza todos mis femeninos singular. Bueno, pues eso, yo creo que Lo que ha hecho el gobierno es efectivamente deconstruir lo que es el Estado constitucional que conocíamos, ¿no? Y con toda esta ingeniería social están cambiando cosas vitales de lo que conocíamos hasta ahora los españoles, ¿no? Y a mí me parece que es una situación muy, muy, muy sensible que va a ser difícil que se pueda luego revertir. Lo tendrá que hacer el nuevo presidente, si es que consigue Núñez Feijóo ser el presidente del gobierno en las próximas elecciones, pero será complicado. Será complicado porque, fíjate, esta ley trans que ahora planteabais, bueno, yo creo que ha dividido fundamentalmente, se dice que ha dividido al gobierno, no, ha dividido al Partido Socialista. El presidente del gobierno, cuando se dice que es el que ha parado un poco este gol en propia meta...
Yo creo que está mal utilizado el verbo, no lo ha parado, se lo ha metido.
Eso digo, en principio había dilatado los plazos, ¿no? Que es una manera muy de Sánchez de dejar un poco en barbecho las leyes que le complican desde el punto de vista electoral y político. Pero hay una realidad clara, esta ley, el núcleo duro de esta ley se aprobó en un Consejo de Ministros que presidió él. Por tanto, es verdad que luego tiene que tener un trámite parlamentario, pero yo desde luego no confiaba en que iba a sacar la pata el presidente del gobierno, no confiaba en absoluto, porque ha permitido llegar tan lejos y es imposible que salga de ahí. Lo que tiene claro es que no le favorece desde el punto de vista político y que además, hombre... Esto creo que es una línea roja ya con Podemos. Podemos ha tragado mucho, pero creo que esto sí que va en la línea de flotación del discurso político de Podemos. Con lo cual yo creo que Sánchez prefiere asegurarse este año en el gobierno y luego ya se verá.
Bueno, la decisión ha tenido que ver con dejar de hacer ruido. No se lo podían permitir y tenían que equilibrar.
Pero es que no es una decisión política de presupuestos que dentro de un año dar la vuelta o no. Que es una cuestión de ingeniería social.
Es una cuestión de ingeniería social que en el PSOE, como bien apuntaba Maite, ha generado un debate interno brutal, porque las feministas clásicas entienden que otorga con el cambio de género derechos al movimiento trans que va en contra de los logrados por las mujeres. Es un debate ideológico, si se quiere, bastante complicado, y que se oponían, encabezadas por Carmen Calvo, al contenido de esta ley. Lo que han filtrado, porque es lo que han hecho hoy desde el PSOE, es que esa parte de la ley no se va a tocar, se va a quedar tal cual, y que van a afinar jurídicamente la parte de la violencia intragénero, la violencia de género, para que quede claro que es violencia de género y que es violencia intragénero.
Pues es difícil de aclarar. Manera,
es difícil de aclarar.
Muy difícil.
Es que hay una ley de violencia de género específica, que si lo simplificamos mucho, lo que están diciendo es si una persona puede cambiar de género de un día para otro, pues indudablemente se puede ver beneficiado en caso
que ya ha ocurrido, Antonio, un caso en Barcelona ocurrió hace un par de meses, donde un señor había infligido malos tratos a su señora y terminó diciendo que se sentía mujer, con lo cual no se le pudo aplicar en todo su rigor la ley de violencia de género.
Eso es
que de verdad es demencial.
El argumento de hoy, lo que dicen que van a afinar jurídicamente y van a afinar también para que, como va a ir presumiblemente al Constitucional, pues que el Constitucional la pueda declarar dentro del marco de la Constitución. Y voy un poco a lo que apuntabas tú. Yo creo que sí que es constitucional y el Constitucional tendrá que decir si lo es o no lo es. Pero ojo, con este tipo de leyes de carácter social, es cierto que el Partido Popular, cuando está en la oposición, anuncia un recurso al Constitucional, dice que lo va a cambiar cuando vuelve, pero luego nunca lo hace o lo hace con pequeños matices, con lo cual ya veremos qué es lo que pasa. Desde luego es una ley que ha dividido claramente a los partidos de gobierno y al partido principal de la oposición. Ya veremos si esto se queda para siempre o luego es modificada por el Partido Popular, que yo lo pongo en duda. Lo que sí
¿Pero
que está
tú crees
claro
que el que llegue al poder no va a intentar solucionar el disparate de los menores? O sea, olvídate de las demás leyes.
Yendo al
¿Alguien
contenido.
Puede entender que con 16 años tengas que firmar que va de excursión y pueda cambiarse el sexo?
Claro, es que la desprotección absoluta a los niños.
Los propios médicos están diciendo, pero cuando se me ponga a mí delante con su tarjeta sanitaria y diga hormóneme, y el psiquiatra o el médico va a decir, pero vamos a ver, pero ¿qué estás diciendo? Chico, chica, ¿qué estás diciendo?
Sin ningún tipo de evaluación psicológica, médica, en fin, es que es una aberración.
Hay muy pocos países en Europa que tienen una ley similar.
No, y el que lo ha hecho le está sacando la pata como Finlandia.
Bueno, está Finlandia.
Años
está,
después, cuando ha visto la que se ha liado.
Está Noruega, está Suiza, está Islandia, de la Unión Europea, está Finlandia. La mayor parte
a partir de los 18, exacto, esa es la clave.
Ese es un debate,
es que ese punto es fundamental,
claro,
ese es un debate fundamental. Pero ojo, el debate que tenían dentro del PSOE no eran los 16 años, era el que tú no hace falta que te hormones, no hace falta eso. Estos colectivos lo piden como que yo no estoy enfermo, simplemente quiero cambiar de género. No estamos hablando solamente de hormonar. Estamos hablando de que alguien, sin un informe psicológico, para que no sea, digamos, entendido como una enfermedad, pueda cambiar de género sin necesidad de pasar por el médico, sin necesidad.
Lo que pasa es que, Antonio, estamos pintando un país, perdona que te interrumpa, estamos pintando un país que no existe. Las personas trans que tienen problemas psicológicos, que tienen problemas emocionales, son tratados en la seguridad social, son tratados por la sanidad pública. Se les da todo tipo de apoyo desde el punto de vista médico, asistencial, clínico. O sea, es que yo cuando escucho a la señora Montero y cuando escucho a parte del lobby trans, dibujan un país que no existe. Dibujan un país que no existe. Por supuesto que necesitan estas personas que sufren mucho probablemente porque no se corresponde su biología con su pensamiento, con su forma de ver la vida. Yo lo entiendo que sufren mucho, pero hay soluciones dentro de nuestra sanidad, de nuestro marco asistencial para eso. No se estaba abandonando esas penas. Lo que pasa que como escuchaba un médico que ha hablado con Ángel durante la anterior hora,
Celso al final Arango.
Exactamente, el doctor Arango, al final se ha convertido, iba a decir una anécdota, no es una anécdota, porque es lo suficientemente importante y serio como para no calificarlo así, pero lo hemos convertido en categoría, como si fuera algo generalizado, que hubiera que estar atendiendo porque este país se ha olvidado de ese tipo de personas. No es cierto, es que no es verdad. Todos conocemos personas que han sido tratadas, que cuando han llegado a esas conclusiones y han tenido una exploración médica, han sido hormonadas. Pero claro, tienen que estar muy seguro. El Estado, hombre, para dar ese tipo.
La ley te dice que tienen que reafirmarlo en unos meses cuando solicitan un cambio de género.
Sí.
Lo que pasa es que estamos hablando de varios debates. Una cosa es la edad, o sea, no solamente los 16 años, sino los 14, incluso los 12.
Los 12.
Con permiso judicial.
Y cambiar de nombre, y cambiar de nombre.
Muy complicada, de los 14 a los 16, con permiso de los padres, a partir de los 16, tomando. Y en cualquier caso, el tema de los 18 planteado, el debate está, ¿una persona con 18 años, que es como está la mayor parte de los países europeos, puede decidir cambiar de género o tiene que alguien ver si psicológicamente puede cambiar de género? Lo que dicen los colectivos, dicen, no, perdona, yo tengo 18 años, déjame que...
Hago lo que me da la gana.
No hace, claro, ese es el debate. Y ese debate en la izquierda no existe.
Bueno, pues no sé cuál es vuestra experiencia con la gente de 18 años... Pero a mí, Dios me libre que no me tocara el debate porque creo que no estaría en castigo. Por lo menos los que he tenido cerca.
Es muy difícil y muy complicado.
Pues claro, claro. Yo me pongo en el lugar, claro. Hay que ponerse en el lugar del individuo, ¿eh? Y por eso el debate individual de cada persona que le pasa esto, como ha dicho Maite, no me quiero meter en lo que han tenido que sufrir y en lo que tienen en la cabeza. Dios me libre. Ahora yo para estas cosas, antes que Irene Montero y la PAM esta y no sé cuántas más, me fío de los psiquiatras, de los médicos, de los ginecólogos, etcétera.
Que son los que están a pie de campo y los que están tratando ese tipo de personas y los que hacen tratamientos integrales con distintas especialidades. Y yo insisto, no están abandonados los transexuales en España.
No, para nada.
¿Algo más o cambiamos de tema?
No.
Mecane,
pues cambiamos de tema.
Un asunto que hoy ha sido portada, el tema este del famoso o conocido como salafista de Reus.
La Audiencia Nacional hoy se ha pronunciado, ¿eh? Mantiene la expulsión del conocido como salafista de Reus por su radicalización, y es que está considerado un peligro para la seguridad nacional y está acusado además de adoctrinar a menores a través de mensajes radicales sobre yihadismo. Lleva 30 años viviendo en Cataluña. Ayer mismo los partidos independentistas aprobaban un texto en el Parlamento de Cataluña en el que pedían su permanencia en España. Dicen que se trata de un nuevo mártir del Estado español. Juan Baño.
Mohamed Said Badawi ha intentado paralizar la expulsión. La Audiencia Nacional ha rechazado su recurso y de paso desvela algunas razones policiales para esa medida de urgencia. Ejercía un una influencia pro-yihadista tan destacada en Cataluña que, desde su llegada, se ha producido un aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso. Así lo afirman los informes de la Comisaría General de Información. Se dedicaba durante años al proselitismo y al reclutamiento para la causa salafista más radical, de todo tipo de personas, pero especialmente de menores de edad no acompañados de origen marroquí, los más vulnerables. Eso además de mantener vinculaciones con individuos relacionados con el terrorismo yihadista. Badawi es uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo, según la policía. Esta noche duerme en los calabozos en Madrid. Mañana mismo, según ha sabido COPE, el detenido será expulsado a Marruecos y lo hace, eso sí, con el respaldo y el apoyo del Parlamento de Cataluña, con una declaración impulsada por el independentismo radical y los podemitas de En Comú. Junto a él se expulsa también al imán radical de Vilanova, Amaruch Azbir.
Bueno, independentismo radical es todo, porque está Esquerra, está Junts, está la CUP y efectivamente está Podemos. Yo, en fin, he sabido este tío ayer y alguna cosa que había leído tiempo atrás, pero ni me acordaba. Y yo, esta mañana se lo decía yo a Herrera, oye, la justicia sabrá que tendrá que decidir y la policía hará su trabajo. Pero el hecho político de antes de la decisión tomar esa iniciativa de, ojo, nosotros le apoyamos, me parece mucho más grave. Lo demás, oye, ojalá, como ha dicho la Audiencia Nacional, cuando esto se dirima dentro de unos meses y si resulta que es inocente, que vuelva, que se reincorpore. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Quién manda, manda? Pero no sé, ¿no?
Esto es como el...
Pero Antonio, ¿qué?
Antonio, sí.
No, me quedo con eso que ha dicho la Audiencia Nacional. A lo mejor nos equivocamos, bueno, chico, pero esta decisión...
¿La policía?
Hay que tomarla. Es un trabajo de la policía, es un trabajo del CNI, es una sospecha, es una acumulación de un informe con datos que apuntan a que efectivamente estaba haciendo, captando sobre todo a chavales desfavorecidos para introducirlos en el yihadismo, y es una decisión que se toma como otras tantas. Lo sorprendente, lo que hace ayer el Parlament de Cataluña. Yo que subrayo que este país no tiene nada contra alguien que practique el Islam, alguien que proceda de Marruecos, alguien que sea de Colombia o de Ucrania. Absolutamente nada. La policía hace su trabajo y yo, desde luego, creo que una vez más, admitiendo lo de la Audiencia Nacional, que a lo mejor se han equivocado, lo han hecho bien porque han hecho lo correcto. Y es una decisión.
Pero además, la policía no le echa. La policía hace un informe y, es la justicia, y le dice al juez, claro, tenga usted. Claro. Para eso has estudiado.
Es una decisión, claro, judicial. Lo sorprendente es lo del Parlamento. Y además, con esa... lanzan esa sospecha, es decir, no es que le están persiguiendo, pues miren, para ser, porque está el partido de gobierno también en Cataluña, para ser parte del gobierno y conocer que la policía está muy a menudo, porque son noticias que a veces pasan desapercibidas, pero hay muchas investigaciones, muchas detenciones habitualmente, y la policía sigue trabajando y trabajando.
Y muchas investigaciones que no terminan en detenciones.
Efectivamente.
Que son la mayoría.
Sí, claro. Y es muy criticable la postura de los partidos catalanes independentistas.
Mira, el problema es que son los partidos catalanes independentistas socios del gobierno. Ojo, es que la siguiente derivada es, con estos estoy negociando hasta los presupuestos.
Sí, que gobiernan Cataluña. Es que este es el mismo debate de antes, con distintos actores. ¿Quién sabe de esto? De esto sabe la policía, saben los servicios de investigación. ¿Por qué ponen el punto de mira a este señor? Bueno, pues porque tienen datos de que puede ser una amenaza para la seguridad de Cataluña y del resto de España, para la seguridad de Europa. Quiero decir que estamos hablando de una persona que ejercía el proselitismo con determinados niños, ¿no?, que llegaban desamparados y que los dogmatizaba, ¿no?, para que se convirtieran en radicales. Y es que se confirma la investigación. A mí lo que me parece bochornoso es que un parlamento regional de un Estado europeo se ponga del lado de una persona a la que señala la policía, con todas las consecuencias que tiene. Eso es a mí lo que me abochorna. Y como bien decía Ángel, no es solamente un parlamento regional europeo, es un gobierno autonómico de un país europeo. Y es, o son los socios del partido que gobierna en España, los que tienen que elegir entre un sospechoso, que como poco es un sospechoso, o la policía que le ha puesto en el punto de mira. Hombre, yo creo que cuando tienes una presencia institucional, tienes la obligación institucional de respaldar una investigación de la policía hasta que la justicia no diga lo contrario.
Curioso que lleven semanas discutiendo entre ellos y se pongan de acuerdo en algo para reprochar de muy mala forma al Estado español. Qué sí, curioso.
Cuando menos es curioso, es verdad. Déjame dos minutos. Oye, vamos a hablar de un libro, un autor. Sí, sí, hay gente que se pone... No sé, mira.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 82 millones. Y cantatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 82 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde, sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu SEAT, sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en 6 meses. Infórmate más en tu servicio autorizado o en SEAT.es.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantada de hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Dentro de una semana se cumplirán 40 años de la investidura de Felipe González como presidente del gobierno.
A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta elección.
Sin duda un audio para la historia, Nick.
Lo que hemos escuchado es un fragmento del discurso de Felipe González que daba en el balcón del Hotel Palace justo después de ganar estas elecciones en el año 82. Ganó con mayoría absoluta. Se convirtió así en el presidente del gobierno que más años ha estado al frente del Ejecutivo. Por cierto, hoy Felipe González ha querido recordar de nuevo ese primer discurso para contestar a aquellos que le tachan de ser de derechas.
La gente dice, no, es que se ha hecho de derecha. Mire, si alguien quiere comprobar cuánto de derecha me he hecho, que lea el discurso, o las palabras, los discursos, de la noche del triunfo electoral del 82. Y lo que le dije a los españoles esa noche, lo digo ahora con las mismas palabras. Igual, a ver si la gente se cae del burro, los que dicen esas tonterías.
Genio y figura. Seguro que recuerdas aquella imagen del 82, Felipe González con Alfonso Guerra, una foto que se ha convertido en esa ventana del Hotel Palace, en la portada de un libro titulado El primer discurso, editorial Dickinson, y que firma Antonio Arráez. Antonio Arráez, escritor, buenas noches.
Buenas noches de nuevo, qué sorpresa me habéis dado. No me lo esperaba, la verdad, yo no he venido a hablar de mi libro.
Oye, ¿de dónde sale esto?
Pues esto sale, es un trabajo de investigación de una tesis doctoral que hice hace unos años, y con toda la documentación que en su día recogí, pues he hecho un libro aprovechando el 40 aniversario. ¿De qué va este libro? Pues va precisamente de cuando Felipe González se afilia, es un militante clandestino allá por el año 68 del pasado siglo, y todas las decisiones que toma, los documentos que escribe, las reuniones que tiene, la primera reunión con Fraga, la primera reunión con Suárez, los primeros encuentros con el rey, con Willy Brandt, que le cuenta que el rey tenía la intención de hacer un camino hacia la democracia. Todo eso se ha, bueno, lo he documentado, y ahora pues he hecho un libro que se pueda leer más o menos por el común de los mortales. Yo creo que en el fondo es una documentación del recuerdo de muchos. Es va a ayudar a que muchos recordéis, los que tenéis cierta edad, en documentos todo lo que pasó,
Ángel, ¿no?
en aquella época. Y luego yo creo que es un libro que, reconozco, es un poco denso porque tiene bastante datos, tiene documentos, algunos curiosos e inéditos, para la gente joven, para que cuando se habla de política, para cuando se habla del régimen del 78, pues se hable, te guste o no, con conocimiento de causa.
¿Y de dónde viene? Es que me llama la atención, y cuando lo vi dije yo, coño, y luego dije, anda, pero si lo has quitado este piernas. Lo digo porque se habla mucho de la transición, se habla mucho de los protagonistas de la transición, pero no se habla de ellos antes de la transición. Y esa me parece que es la clave.
Claro, a ver, el 28 de octubre es el final de este libro, es el final del camino.
Claro. Pero cuando en teoría empezamos todos a estudiar.
Claro, pero ¿qué hace antes Felipe González? Claro. Felipe González llega al PSOE y se enfrenta a Rodolfo Llopis, que aquel Comité Federal de Pedro Sánchez se queda en nada. O sea, el PSOE se divide en dos, los renovadores de Felipe González y los históricos de Llopis. Se dividen en dos, y es la Internacional Socialista la que dice, no, los buenos son los de Felipe González. Es Willy Brandt el que le dice a Felipe González,
venga, chaval,
vamos, que te vamos a apoyar. Felipe González también tiene un encuentro que tuve con él, no es una entrevista tal, pero bueno, una vez todo documentado me quise entrevistar con él para ver su opinión, que en algunas cosas no coincide conmigo. Iba con Olof Palme, iba al Consejo de Ministros del gobierno de Olof Palme en Suecia, y decía de broma, tú te vas a sentar donde el ministro de Asuntos Exteriores, que nunca está aquí. Y era como un máster. Es decir, que él fue preparado y ayudado también económicamente desde
las
Alemania,
fundaciones
para llegar al poder. A partir de ahí toma muchas decisiones. Decisiones importantes que toma, mira, por ejemplo, con la monarquía, que es uno de los temas que todavía colea en el PSOE. El PSOE hasta el año 78, cuando se aprueba la Constitución, defendió en un voto particular la monarquía como la república como forma de Estado. Sin embargo, más de un año antes, en Sigüenza, hacen una reunión, que es, yo he podido acceder al acta de esa reunión, una reunión secreta, en la que deciden que van a aceptar al rey y a la monarquía. Vienen a decir, mira, esto no hay otra cosa que hacer, aceptamos la monarquía como forma del Estado, pero no lo vamos a decir, vamos a jugar de cara a la opinión pública a que defendemos la república, aunque ellos ya habían tomado esa decisión.
Y luego hay otro cambio importante, ¿no, Antonio? Que es cuando el Partido Socialista y Felipe González deciden abandonar el marxismo, ¿no? En tu libro además cuentas documento importante, ¿no?, de cómo fue recibido por la sociedad española el que Felipe González decidiera que, hombre, que el Partido Socialista desde el punto de vista ideológico podía ser marxista, pero que se tenía que hacerse mucho más pragmático para gobernar esa España.
La historia del marxismo es muy curiosa porque yo defiendo, que es donde Felipe González me dice que no, que el marxismo, que es en el año 76 cuando el PSOE se empieza a llamar marxista, lo hace por estrategia electoral. El PSOE de Felipe González primero tenía que ganar para ser el partido de la oposición, porque no iban a ser todavía partido de gobierno, y para enfrentarse al PC, que era mucho más poderoso que el PSOE, se llaman marxista y hacen un mensaje ideológico. Felipe González dice que esto tiene que ver con la ideologización de los militantes que tenía el PSOE. En cualquier caso, llega un momento en el que el término marxista le sobra. Él dice, yo nunca fui marxista, yo lo entendía como un método científico, pero como eso era imposible de explicar a los votantes, y Suárez lo utilizaba en la campaña del 79 fue lo que le pasó con el marxismo, entonces sonaba la Unión Soviética, los países del Este, él dice tenemos que renunciar al marxismo y él llega a dimitir, deja de ser el secretario de general del partido y ojo, yo he encontrado documentos de cartas de Joaquín Garrigues Walker, que entonces era ministro de UCD, y le dice, muy bien hecho, esto te va a llevar a la presidencia del gobierno, de Emilio Botín, el abuelo de la actual Ana Patricia Botín, que le escribe y le dice, enhorabuena, has hecho lo correcto, vas a ser presidente del gobierno, de Tarradellas, que le dice, has hecho lo correcto, y efectivamente a los meses fue de nuevo elegido como líder del partido, y en el año 82 obtuvo el triunfo del 28 de octubre de los 202 diputados.
Comentabas, Antonio, que el primer discurso, este libro sobre Felipe González, de militante a presidente del gobierno, termina el día de las elecciones, 28 de octubre del 82. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tantos años después acaba como acaba? Te estoy dando la idea para el siguiente libro.
Siguiente libro. Yo creo que Felipe González comparte con los líderes de la transición la responsabilidad de alcanzar, de llegar a un Estado democrático. Es lo que les une, es el pegamento, es la diferencia con los políticos de la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las decisiones que toma Felipe González no son decisiones de un político de izquierda, son decisiones de un político democrático que comparte con Adolfo Suárez la necesidad, y con Carrillo y con Fraga, la necesidad de alcanzar la democracia. Y muchas de esas decisiones no son otra cosa que consolidar esa democracia. Él tiene distintas fases. Cuando está en la oposición, primero es una oposición más tranquila para consolidar los primeros años de Suárez. Él, así lo reconoce, llega a pactar desacuerdos con Suárez. Por ejemplo, una de las cosas que dice es, tengo que acercar al ejército al País Vasco, porque me lo piden los militares que están muy nerviosos. Felipe González dice, yo no te puedo apoyar, ni en público ni en privado, pero Aldo y no pasa nada. Digamos, entre comillas, no voy a ser muy duro contigo. Y esas son las decisiones que toma Felipe González. Para mí la transición realmente termina en el año 82, cuando pasamos de un gobierno elegido por el jefe de Estado, que luego ganó unas elecciones, a un cambio de gobierno de izquierdas. Luego también fue para mí importante el cambio a otro gobierno de derechas cuando llegó Aznar. Y yo creo que cuando se le reprocha a Felipe González, no es que no fue de izquierda, no, Felipe González tuvo una misión que cumplió con los otros políticos, que fue consolidar la democracia.
Y luego hay un aspecto bastante polémico, ¿no? Ahora cuando se ha presentado la exposición, Antonio, de los, dicen que, decía el Partido Socialista, que eran los 40 años de democracia. No es exactamente así. Quiero decir que la democracia empieza con las primeras elecciones democráticas, las del 77. Es tanto así que Felipe González es presidente del gobierno porque se celebran unas elecciones democráticas en el 82, donde por primera vez accede la izquierda al poder después de la dictadura.
Absolutamente. Yo creo que en el año 82 lo que sirve, hay que recordar que veníamos del golpe de Estado del 81. Lo que sirve el año 82 es para consolidar o dar un empujón casi definitivo a la democracia. Pero la democracia en España empieza en el año 77. Mira, hay otra de las cosas que cuento. En diciembre del 76, en Madrid, con el PSOE ilegalizado, se celebra un congreso del PSOE, atención, partido ilegalizado, consentido por el gobierno de Adolfo Suárez y por el rey, y vienen, por ejemplo, pues François Mitterrand, Olof Palme, todos, Michael Foot, todos los líderes socialistas de Europa. Y fíjate qué curioso, el PSOE es ilegalizado, organizan este, ellos llaman que era un acto, pero era un congreso, el primer congreso después del exilio, en Madrid. Y gente, líderes como Willy Brandt, asisten al acto del partido ilegalizado y esa misma tarde se van a ver al rey, sí, a hablar con el rey, que no, todavía no había permitido los partidos en España. Pero ese tipo de actos, ese tipo de empujones fueron los que llevaron a la democracia y luego, como apuntabas, en el año 77, el 15 de junio, se celebran las primeras elecciones y todos sumaron. Para mí, la gran diferencia de esa época con respecto a esta es que todos tenían el objetivo común de lograr la democracia. Ahora, como la tenemos, muchas veces no la valoramos. Y los políticos de aquella época estuvieron muchos de ellos en la cárcel y era gente comprometida. Ahora muchos de ellos son, cuando tienen, el presidente del futuro está en estos momentos mirándose al espejo y jugando a ser político. Y eso para mí es un déficit que ahora mismo tienen muchos de nuestros políticos.
El primer discurso, Felipe González, de militante clandestino a presidente del gobierno. Lo firma Antonio Arraez, lo edita Dickinson.
Muchas gracias por permitirme hablar de mi libro.
Qué interesante.
De verdad que no lo esperaba.
Qué interesante. Ya me lo cobraré.
Seguro.
Antes de que llegue Julio César, un minuto cada uno para este tema, Nekane.
Para una noticia que conocíamos esta tarde, Volkswagen se plantea retirar el proyecto de construcción de la gigafactoría de baterías en su planta de Sagunto, en Valencia. Recordamos que esto implica una inversión de 3.000 millones de euros. La multinacional alemana tenía previsto iniciar la producción en 2026. Se crearían 3.000 puestos de trabajo. Y es que ahora tienen dudas sobre si seguir adelante con el proyecto por la reducida inyección de fondos públicos que son procedentes del PERTE.
En 30 segundos, esto está muy abierto. Dios quiera que no fructifique la amenaza. ¿Cómo lo ves?
Pues yo lo veo que esta noche más de una ministra de Industria no va a dormir. Este es el mayor problema que tiene ahora mismo el gobierno encima de la mesa, porque estamos hablando de un proyecto real, el proyecto más grande de los PERTES, de los fondos europeos, concreto, que se ha hecho publicidad y que se pierda. Yo creo que no se va a perder porque el gobierno va a hacer lo que sea para conseguirlo. Además, creo que es muy interesante para España, pero esto es una noticia que ha caído en Moncloa como el susto de Halloween, pero mucho más que cualquier ley, ¿eh?
Es parte de ese 2% de los fondos europeos que se habían canalizado correctamente en España, ¿no? Y yo estoy con Antonio, que creo que es una malísima noticia. Y bueno, el gobierno tendrá que hablar con Volkswagen, ¿no? Porque no se entiende cómo ha llegado a ese desacuerdo una cosa que estaba ya tan madura, ¿no? Y que lo había presentado a bombo y platillo el propio gobierno, ¿no? Vanagloriándose de que esa inversión, esos puestos de trabajo iban a llegar gracias a los fondos europeos. Sí, alguna ministra va a ponerse muy nerviosa o debe estar muy nerviosa ya en este momento.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, autor.
No me siento identificado, pero buenas noches.
Si lo ha hecho otro. Yo sé de alguno que le han hecho el libro y la tesis y no le ha ido tan mal, ¿eh?
Claro que jugaba a ser político.
Hola, Salada. Hola, Salada.
¿Qué tal?
Oye, ¿qué compañeros más importantes tenemos, Julio?
Ciertamente. Yo aprendo un huevo.
Sí.
Sí, escuchando. Lo leeré, además. Esto, la cementera...
Tienes que tener tiempo.
Que, bueno, sí. Bueno, lo leeré con tranquilidad. Digo que la cementera francesa La Farc se ha declarado culpable ante los tribunales norteamericanos por apoyar al grupo terrorista Estado Islámico. Va a tener que pagar una multa de 778 millones de dólares. Dice que lo hizo, que apoyó al grupo terrorista, para proteger a sus propios trabajadores.
Lo que viene a ser el impuesto revolucionario.
Tienes que esperar, Ángel. Claro, tienes que esperar.
No sé.
Sí, espera. Digo, jurídicamente es un delito. Éticamente también es condenable.
Viene siendo ceder a un chantaje, ¿no? Un chantaje político. Pero
cuando lo hace
emocional.
Cuando lo hace un servicio de inteligencia.
Bueno, cuando
ya
lo hacen servicios
de... Agolpando las
claro,
preguntas.
Pero eso lo hace buscando un bien mayor, ¿no? Que es el de la seguridad.
Ya.
Estos no buscaban ese bien mayor y generalizado.
No.
Solo
ellos dicen que eran por sus empleados.
Proteger a sus empleados.
Sí, pero cuando el servicio de inteligencia lo hace para rescatar a un secuestrado...
Otra pregunta pillada. Ah. Eso es que debe... Qué desastre
bueno,
hoy.
Chicos.
Yo creo que
es éticamente condenable.
Sí, es muy difícil marcar la línea de hasta dónde se puede llegar, pero yo creo que éticamente sí es condenable.
Aunque lo haya hecho para proteger a sus trabajadores.
Sí, habría que definir cuál era el objetivo último y por qué era necesario y protegerles, pero en cualquier caso...
Voy a dar más datos.
Tienes que marcar un límite. Entonces, claro, dicen, no, los servicios secretos es otra cosa. Es que todo tiene que estar regulado. Claro, es que si no...
La empresa confirmó que varios ejecutivos habían aceptado realizar pagos destinados a beneficiar a varios grupos armados en Siria, no solamente Estado Islámico, para proteger a los trabajadores de una filial que tenía en ese país, en Siria. Tratándose de una zona insegura y en conflicto, ¿no es razonable que la empresa haya decidido pagar antes de poner en riesgo a sus trabajadores?
Es que es
una decisión peliaguda desde el punto de vista moral, porque al final estás contribuyendo a que una organización terrorista a lo mejor pueda cometer otro tipo de atentados, ¿no? Con ese dinero. Complicado, ¿eh? Muy complicado.
Estamos hablando del impuesto revolucionario.
No, ¿y con ese dinero qué hacen?
Claro.
Luego, he protegido a mis trabajadores ya, y con ese dinero, ¿cuántos matan después? Entonces, proteges a tus trabajadores. Claro, es como lo de pagar un rescate por un secuestro.
Claro, estamos hablando del impuesto revolucionario, que este país se sufrió. Estamos hablando de pagar un rescate,
claro,
que en este país se pagó.
Claro, pero ponte tú en el lugar de la familia.
Claro, no, se paga y...
Hombre, las generales de la ley dicen que no se debe pagar, ya, porque contribuyes, pero efectivamente, si empatizas con la familia, pues eres el primero que quieres que se pague por ese...
Claro, y no quiero adelantarme. Más, Julián.
Vale, como estáis bordeando el asunto, sí, voy con ella. Esta situación... ¿Os parece comparable a cuando un Estado paga para liberar a nacionales secuestrados por terroristas en el extranjero o no es equiparable?
Sí, es perfectamente equiparable.
Sí, te lo parece.
Bueno,
sí.
A ver, los politólogos dicen que el Estado es el único, por ejemplo, que puede ejercer con razón la violencia y quizás también el único que puede hacer según qué cosas. ¿Es equiparable? Yo creo que una empresa se tiene que poner en manos... de un ente superior, que es el Estado. Dices, claro, es en un país que está en guerra, donde hay un Estado fallido.
Pero es que en esta empresa no habían secuestrado a nadie, ¿eh?
Ya.
O sea, es que la diferencia está...
La amenaza, claro, ¿no? O sea, latente.
Tú puedes entender, hay un secuestro terrorista. Mira, le tengo aquí, negociaciones secretas, etcétera. En fin, con todos los matices, ponte en el lugar. Secuestran a tres españoles turistas por Mauritania, como pasó.
Claro, y hay que pagar.
Las del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué haces? ¿No los sacas a unos periodistas en Siria? ¿Qué haces? ¿No lo sacas a unas monjas? Por cierto, acabo de saludar a una que estuvo secuestrada 5 años, etcétera, etcétera. ¿No lo sacas? Pero claro, si es por prevención, porque tus trabajadores están allí y para que no les pase nada, es distinto, ¿eh?
Es que por eso digo que no tiene nada que ver.
Y quizás la decisión adecuada es abandonar el país y sacar, ayudar a que tus trabajadores salgan de ese país.
O tú lo apuntabas también, Antonio, poner en manos del Estado la seguridad también de tus trabajadores, ¿no? Pero no tomar tú la decisión unilateral, ¿no? Al final es aquí, sálvese quien pueda. Y a mí eso como poco me suscita dudas,
sí,
morales.
No había llegado a pasar.
Y no había encima ni llegado, exacto, a pasar.
Y es una empresa.
Eso es.
Que me gustan a mí los temas con estas cosas éticas. Otra pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre pagar para proteger a los trabajadores de los terroristas o pagar porque una organización terrorista... ¿Te extorsiona?
Es que en el fondo te está extorsionando.
Claro. Es que es lo mismo.
Si te sientes amenazado, de alguna manera es una extorsión, ¿no?
Bueno, uno lo haces para que no ocurra y lo otro lo haces por iniciativa de la propia organización.
Si lo haces para que no ocurra, es porque te han dicho o me pagas o va a ocurrir. Nadie paga gratis.
Claro.
Porque consideras que efectivamente podrían llegar a ponerte en riesgo.
O la amenaza es completamente real, claro. Nadie paga gratis.
Hay algo más. La cementera esta también llegó a un acuerdo con los terroristas para compartir ingresos, 7 millones, a cambio de perjudicar a sus competidores y poder seguir trabajando en Siria. Aquí da un giro de guión.
Aquí se meten en la mierda, pero
vamos avanzando en el tema. Vamos avanzando en el tema.
Si había alguna duda moral, ya desde luego se nos han quitado.
Al principio, porque si no... Claro. Pero es que tiene varias partes este asunto, ¿no? A vosotros esto os parece con claridad.
Vamos a ver, es que si es una empresa
Es que ya es colaboración, que no es lo mismo.
Una empresa debe de saber renunciar a ciertos beneficios si está en condiciones de poderlo hacer. Si no está, pero está en una situación económica muy complicada, está en un país, solamente sus ingresos son de esos países, pues a lo mejor moralmente se pueden hacer según qué cosas, siempre amparados por el Estado al que pertenezca a esa nación. Pero ya lo que estaban buscando es el beneficio y la tranquilidad de poder operar en un sitio en conflicto.
Pero eso es vender el alma al diablo, ¿no? Directamente.
Me quedan 2 minutos.
¿Pensáis que esta empresa debería también hacerse cargo o ser acusada de delitos de lesa humanidad?
No lo sé, no soy de derecho internacional. Ahora, yo me imagino quien haya muerto por atentados determinados en Siria años después de que esta empresa hiciera esto, y que debe estar pensando, me habrá matado a mi padre con el dinero de estos.
Claro, y solamente con pedir perdón creo que es poco, ¿no? Yo creo que, en fin, tiene una responsabilidad moral como poco de haber cometido, no sé si un delito, o por lo menos haber colaborado indirectamente a la comisión de delitos.
Y ahí es el derecho el que tiene que hablar, pero si tú llegas a un acuerdo económico con unos grupos que se consideran terroristas, estás colaborando con terrorismo, con lo cual a lo mejor el derecho tiene algo que decir.
Seguramente.
Porque puede ser un delito.
¿Algo más, Julius?
Pues no, que esta empresa sí tiene pendiente esa causa en concreto con la justicia por delitos de lesa humanidad.
Pues estaremos muy atentos porque es un debate muy, muy,
muy interesante.
Interesante,
¿eh? Sí.
Parece que eso me llega a otra derivada.
¿Cuál?
La puedo plantear y os la dejo ahí para otro día.
Claro.
Las empresas en España que han colaborado o que han pagado el
a la banda terrorista ETA
revolucionario tienen su responsabilidad económica, penal o por colaboración?
Buena pregunta.
Pero hay falta de información porque habría que ver cuántas empresas estuvieron amparadas
las que fueran
por el Estado, claro. Pero decir, es que llegó un momento en el que mejor había que pagar.
Pisado.
Muy difícil.
Es una
situación muy complicada.
Bueno, familia, mañana más. Maite,
adiós,
gracias.
Ángel.
Antoine, cuídate.
Placer, muchas gracias.
Julius.
¿Qué?
Adiós.
Hasta mañana, Sol.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en El Partidazo de COPE.
El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Hoy va a pedir usted perdón aquí en este programa.
Creo que lo que es privado es privado. Es una conversación con mi padre.
Karim Benzema.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Te acuerdas de lo que te ha dicho Zidane en el momento en el que te da el Balón de Oro y te abraza?
Estoy feliz.
Hola, Courtois.
Hola, Juanma.
¿Te parece que te queda un poco pequeño el premio de mejor portero porque merecías una clasificación más alta en la clasificación general?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que al final...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
31 de julio de 1977 y el número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, ¿cuántos yogures tienen en Aldi?
Claro, para todos los gustos.
Como el yogur natural de nuestra marca Milsani a solo 1,09 el pack de 8. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta a Brisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La primera ministra británica Liz Truss ha reconocido que, dada la situación, no puede cumplir el mandato para el que fue elegida por el Partido Conservador. Elegida para suceder a Boris Johnson, Truss no ha podido resistir los envites de los miembros de su propio partido tras las decisiones adoptadas por su gobierno en materia fiscal. Se va por falta de apoyos, pero segura de haber intentado afrontar lo que se le había encomendado: mantener la seguridad nacional y la estabilidad económica. La todavía primera ministra ha asegurado que el partido buscará con celeridad a quien la suceda para dotar de estabilidad al gobierno y reducir, en la medida de lo posible, la desventaja electoral que afecta a los conservadores. Y son ellos, desde luego, los únicos responsables. Los británicos se enfrentan a una inestabilidad gubernamental que, después de las dos recientes crisis de gobierno, corre el riesgo de hacerse crónica. Ni Johnson ni Truss han hablado de elecciones, dada la desventaja frente a los laboristas, que aprecian todas las encuestas. Sin embargo, la situación abre una brecha que muy probablemente ya no pueda salvarse con un nuevo primer ministro que no salga de las urnas. Desde el nefasto referéndum del Brexit, el gran partido conservador británico ha entrado en una verdadera crisis existencial, cuya solución está lejos de atisbarse.